A ver. Digo, ¿cómo va esto? Espera, que me corta aquí. ¿Qué tal?
¿Qué pasa?
Aquí ando.
Se escucha, ¿no?
¿Se escucha bien?
Sí, sí.
No hay problema.
No, no, bien, bien. Se escucha muy bien. No, espera, te veo... Ahí,
mejor.
Ahí.
¿Qué tal?
A ver qué mejores galas te has puesto de chándal.
Pues... no sé, mira, de la San Silvestre Salmantina.
Ah, vale.
Ya sabes que yo no varío mucho en ropa.
Sí, sí, todo el día maquinando y en chándal, ¿no?
Todo el día.
¿Qué tal?
Bueno,
¿cómo va eso? ¿Cómo va ese confinamiento?
Pues poca cosa. En casa, haciendo algo de ejercicio, estudiando un poco.
¿Dónde está Jorge?
En montaña, hay poco más.
Ya, sí. ¿Dónde anda Jorge?
Jorge está por aquí esperando.
Dile que se meta ahí, que se ponga ahí, hombre.
Ahora viene.
¿Qué tal?
Pues nada, aquí.
¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis en casa? Aparte de correr por el pasillo.
Correr por el pasillo, nada, algún ejercicio, estudiar. Ahora estamos, hay congresos de fisio que salen y los hacemos online también. Y yo sobre todo ver cosas, imaginar cosas para cuando salga de aquí.
Es que ya te imagino ahí, o sea, la libreta esa tiene que estar a reventar.
Ha incrementado ahora el tamaño de esa libreta.
¿Es física o es el teléfono?
Pues la tengo en el móvil. Si te enseño un trocito. Y sí. Luego tengo otra. ¿Ves? De viajes y rutas. Y por este lado tengo todos los viajes que hago. Ahí los voy contando.
Hostia, mira, pero eso está muy currado.
Sí, sí. Y luego por el otro lado, pues las rutas que hago.
¿Las que haces o las que tienes pendientes?
Las que he hecho. No las que quiero
las
hacer. Las que hacer las tengo en el móvil apuntadas. Que es que ahí no me caben todas.
Vaya libreto, ¿no?
Pues sí.
O sea que, enséñame el móvil, la lista esa de rutas, a ver cuánto ha crecido.
Bueno, a ver.
Bueno, ahora, claro, lo quitarías, ¿o qué?
Aquí hay unas cuantas. Va, es que no se ve.
Ah, pero ¿dónde tienes el Instagram puesto?
Claro, lo tengo en la tablet, porque es que desde el móvil se
ve. Ah, vale.
Ya te la diré. Bueno, ¿qué quieres que te cuente? ¿Qué te voy a contar que tú no sepas?
Bueno, ¿qué tal el reportaje de Nuevo Riaño? ¿Tú conocías esa historia? Porque tú eres de Salamanca.
Claro.
La gente que no lo sepa.
Sí, soy de Salamanca. Sí que conocía la historia, pero, ostras, me ha tocado, ¿eh? Porque sale ahí la gente que vivió realmente ese momento. Sí que me habían dicho que la gente se subió a los tejados de... todas esas historias, pero es que salen imágenes reales y sale la gente de allí diciéndolo, cómo lo vio, cómo lo vivió. Bueno, he llorado. Ya, es que... es más fácil, pero madre mía. Y es que a mí Riaño ya sabes que es el pueblo que más me gusta de León. Y cuando... porque fue el primer sitio al que fui realmente. Y cuando vi ese pedazo de paisaje con el pantano... me quedé alucinada y fui rápido a contárselo a mis padres. Y os tengo que llevar a un sitio, tal. Y dicen, ah, hija. Claro, ellos fueron a Potes de antaño, creo que fueron, y pasaron por Riaño, por esa carretera. Uh-huh. Te estoy hablando de hace 40 y pico años.
Sí, antes de la catástrofe.
Y me dijeron que no tenía nada que ver con el Riaño antiguo, que ellos vieron ese pueblo y que era precioso. Claro, yo luego supe la historia, pero me ha tocado, el vídeo.
No, yo me acordé por eso, porque tú eres muy fan de esa zona y de, vamos, de Riaño, más del entorno seguramente que del pueblo en sí, pero bueno, eres muy fan de esa zona y ver el documental.
Sí, el documental habla más sobre todo de Riaño, pero bueno, a mí es verdad que me gusta más esa zona. Tengo una amiga también de Carande, luego he ido a Salamón, o sea, Lois, o sea, toda esa zona me encanta. Luego ya, bueno, pues de Riaño la vista que hay desde el banco y todo eso, Pues eso a mí se me ha quedado impactado, vamos. Que luego ya he ido a 1000 sitios más de montaña que son preciosos, como pueden ser Picos de Europa o Cordiñanes, que eso es espectacular también, pero como yo ya tengo la imagen ahí grabada de Riaño, es lo que se me ha quedado, de verdad.
Sí. No, hombre, es una zona muy bonita, pero imagínate cómo era antes sin...
Sí. Por sin lo que todo lo que... Dices, mucho más bonita. Pero no sé, no lo voy a ver nunca, más que en foto.
Yo tampoco lo llegué a ver, ¿eh? Bueno, tienes conectada ahí a una de tus amigas, ¿no?
A ver.
Sandra.
¡Ay, Elena! ¡Hola! ¿Y Sandra? ¡Sandra Cordiñanes!
Sandra es la chica que a la que tú le debes tanto, ¿no?
Le debo mucho, Sandra. Con Sandra fue la primera ruta de montaña de verdad que me hice. Y no sabía a lo que iba. Yo en principio iba a las fiestas de Boca de Górgano ese fin de semana. Y me quedaba a dormir allí en Cordiñanes. Y íbamos a hacer una ruta y...
Pero espera un momento. Tú no ibas con playeras de montaña, ni botas, ni nada. Ibas con las Nike. Okay.
No, iba con unas Asics de por aquellas, de correr en asfalto, porque yo sí que corro en asfalto, llevo corriendo mucho. Y me acuerdo que estaban desgastadas. Digo, bueno, pues si vamos al campo, pues las más viejas que tenga. Llevé esas sin suelas casi y unas mallas y la sudadera típica de Universidad de Roma. ¿Sabes cuál digo? Que es la mítica. Me puse la capucha y así salí. Creo que la mochila me la dejó hasta ella. La típica pequeña de quechua esta, ¿sabes?
Sí, sí, sí.
Y para allá que nos fuimos. Nos fuimos con su padre hasta Remoña, porque tiene allí el ganado. Estuvimos en Liordes y luego me dice, vamos a Collao Hermoso. Y yo, bueno, pues a mí como si me dices, pues vale. Y al Collao Hermoso me decía, tú, hay que seguir los hitos, no sé qué. Y yo, vale, no sabía ni lo que era un hito. O sea...
Eso me lo contaste, sí. Que tú buscabas un animal o algo, ¿no?
No sé si te lo conté eso. Digo, ¿será esto algún animal? Y luego ya me fue diciendo lo que eran los hitos y yo, bueno. Y luego ya cuando decía, vamos al refugio y tomamos algo allí. Yo pensando, bueno, pues era un cacho casa con tres maderas. Y cuando vi ese casoplón ahí, en medio de la montaña, dije, ¿pero esto? Bueno,
¿Y con esas vistas?
Bueno, es que yo aluciné toda la ruta. O sea, yo había hecho rutas, pero senderismo, más, no así. Y lo primero que hago es eso. Es que yo solo veía piedra, caliza, alucinaba, unos caminos estrechos, o sea, precioso. Y nada.
¿Subisteis por Remoña?
Bueno, si me equivoco, que lo diga Sandra, ¿eh? Pero creo que fuimos Remoña, dejó ahí el coche su padre, fuimos por Liordes y luego, no me digas cómo, pues fuimos hasta...
Sí, por las Colladinas.
En vez de por ese lado, bajamos hacia Cordiñanes. Que la bajada, claro, la recuerdo dura. Ahora igual no, porque ya he caminado mucho más, pero
no, es,
lo primero es, que hice, me metieron ahí. Y yo dije, vale, entonces alucinaba todos los aspectos. Me quedé sin agua también, me acuerdo. Luego ya me fallaban ahí las piernas y me caí, me hice una herida, bueno. Pero lo recuerdo muy bien, muy bien. Mira, sí, por el Sedo a Liordes.
Por el Sedo de Remoña, o sea, ¿no subisteis por la canal de Pedabejo?
No tengo ni idea.
Uy, eso que me lo confirme Sandra, a ver.
Por el Sedo a Liordes.
Por el Sedo de Remoña. O sea, más intensidad la ruta.
No sé, al principio, como esto sea así todo, ojo.
El Sedo, pues es...
Ya hay como rebecos, pero yo estaba diciendo, bueno. Y yo con la cosa, o sea, visualízame.
No, por el Sedo, vale.
Por el Sedo. Sí. Es que el Sedo de Remoña, bueno, es una pared un poco más vertical que hay a la izquierda, según miras, a la izquierda de la canal de Pedabejo, que dan los dos accesos dan al mismo sitio, que es a un colladete que ya das vista a la Vega de Liordes.
Sí, recuerdo que subimos algo así, yo tuve que poner algo de más. Y luego había una valla, creo. Y luego ya se veía Liordes. Que ahí ya se alucinaba.
Correcto.
Es que alucinas de principio a fin.
Sí, justo. Y bajaste por el Argallo con Costo y topa abajo.
Eso
el
es.
Ayedín.
El Ayedín. El Ayedín, que se me hizo largo también, ¿eh? Porque yo salí de Piedras y ya empecé a ver así el bosque y dije, bueno, aquí ya habrá, ya estarán las casas. Y me dice, Sandra, uy, si queda todavía. Y yo, vale. Pues bien. Pero bueno, genial, ¿eh? Genial. Luego estuve una semana sin andar de las agujetas que tuve. O sea, es que nunca había hecho una ruta, nada, de subir. Y claro, me meten ahí, pero es que genial, ¿eh? Que lo agradezco eternamente.
Hombre, es que desde Remoña te quitas un trozo bueno de pista desde Pan de Trave, pero
claro. Pero
bueno, no es mucha distancia lo que al final haces, pero al final estás subiendo un buen trocín y bajar 1000 y pico metros, ¿eh?
Claro, y desde Cordiñanes será todavía más duro.
Claro.
Porque...
Sí, sí, sí. A mí siempre me parece un pelín más duro físicamente bajar que subir. Pero... Sí, pero...
Y muscularmente, vaya.
Sí, 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 sí. Pero bueno, que aún así, sea subir o sea bajar, tiene su cosa.
Pasa que al bajar yo creo que también, como tienes el... Es lo que me pasa a mí. Tienes el subidón de llegar arriba a la cumbre. O yo es lo que me pasa, vamos, empiezo a subir y vale, el sufrimiento y tal, cuando llegas a la cumbre dices, ya está, me siento plena ahora mismo. Entonces el bajar es como, pero cuando estás bajando estás diciendo, me está costando esto. Y me dice Gerardo, loca, tú bajas bien, porque voy a correr con él por el monte a veces. Él sí que corre bien, que baja bien.
Bueno, tú el lunes pasado me preguntaba Lobo... ¿Qué me parecía el tema de los corredores, de los runners por la montaña? ¿Hasta qué punto se disfruta de una cosa y de otra? Y tú eres parte implicada, así que ¿tú qué opinas?
A ver, yo no me considero corredora.
Bueno, pero quiero decir, hasta el punto de poder valorar o dar tu opinión, vamos.
A ver, mi opinión, yo corro por el monte ahora, que he empezado hace nada. Porque donde más me gusta estar es en la montaña. Llevo corriendo mucho tiempo en asfalto, bueno, mucho tiempo, pero 10 años sí. Y digo, joder, ¿por qué no empezar a correr donde más me gusta? Entonces he empezado hace nada y poco porque ya nos han cortado el tema. Pero, o sea, realmente de ruta, de carrera de montaña, este año es cuando iba a empezar a hacer y a probarme a ver qué tal. Pero... Yo separo mucho tres cosas. Lo que es correr por la montaña, hacerme una ruta como tal, o sea, cogerme la mochila, los bastones, ir con gente y tal, o esquiar. Las tres son montaña, pero para mí ninguna tiene nada que ver. No es lo mismo irme, como cuando voy contigo con cualquiera, mínimamente al Val de Prado, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, la ruta que hicimos. Que irme a correr al Fontañán y al Cueto San Mateo, que te pilla media hora y lo he hecho 3-4 veces cada pico, que irme a San Isidro a esquiar. Es que no, para mí montaña como tal es hacerme una ruta. Eso es lo que más me presta. Lo otro lo considero pues entrenar y tal.
Sí, son otros objetivos. Correr pero, por la montaña es...
Que no...
Ya, sí, sí. Sí, pero bueno, sí. ¿Qué? Correr por la montaña tiene una finalidad más de entrenamiento, más un poco más contra el crono, de superaciones, sí. Cambia un poco.
Sí, o sea, y entrenar, oye, pues me gusta hacer deporte también, pues con esa motivación. Quizás en alguna ruta es verdad que te pide correr también. Por ejemplo, el Cueto en Boñar, que es todo pista. Es que bajar andando no puedes, tienes que correr. O sea, pero no deja de ser, ¿sabes?
Ya, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Yo soy el primero que muchas veces o muchas bajadas me parecen aburridas, entre comillas, aunque las disfrute, pero y las troto. Yo no me considero corredor ni mucho menos porque no corro, pero muchas veces bajo corriendo.
Pero bueno, no tiene nada que ver.
No tiene nada que ver. Y esquiar tampoco, ¿eh?
No, esquiar menos.
Y esquiar en pista menos aún, yo creo.
Nada, nada, bueno, no tiene nada que ver.
Sí, no, no tiene nada que ver.
Además, a mí también una de las cosas que me gusta de ir a la montaña es alejarme de la, bueno, suena mal, pero de la gente, y tú vas a una estación de esquí y lo primero que tienes que hacer es cola, o para alquilar el material o para sacarte el forfait, ¿sabes?
Sí, es diferente.
Pero si no vas entre semana, pues los fines de semana, petado. O sea, ir por la mañana entre semana es estupendo, porque esquías más que todo un fin de semana entero. Pero vamos, que
Sí.
esquiar no tiene nada que ver, ¿eh? Para mí, no, o sea, no lo meto en vivir la montaña y todo esto. No es lo mismo.
¿Cuáles son tus, cuáles van a ser tus próximos proyectos, rutas?
El primero que voy a hacer, nada más salir de aquí, el Amargones, en Piedra Secha. Me lo tengo que quitar de encima.
De la cabeza. No te deja vivir.
No me deja. ¡Qué mal!
Cuando llegues a Santas Martas, a la derecha. Espera.
Sí, derecha, derecha. Pero
Vale.
yo giré a la izquierda. Es más, me di la vuelta mirando hacia los
Llama.
camellones para decir. Claro, es esta derecha, es esta derecha.
Llama a tu chaval que nos lo cuente, por favor.
Está aquí, ven para acá. Espera, que este se cae.
Buenas, ¿qué tal?
¿Qué pasa, Jorge? ¿Cómo lo llevas?
Bien, bien, pues ese día nos pasó de todo.
Sí, es que no solo nos pasó eso, es verdad.
Ya empezó la ruta mal antes de llegar al desfiladero de los Calderones, que está la ermita a la derecha, y
Sí.
fuimos un poco a verla, que son 10 metros, y dijo Alba, pues yo creo que Rubén dijo que había que subir por aquí.
No subir, que había que seguir. Entonces, pues subí y dije, pues a seguir, pero por aquí.
Y nada, intentamos subir un poco y yo le dije, es imposible que sea por aquí, porque es que era una pendiente, era casi
Estábamos
escalar.
escalando realmente.
Y nada, y ahí nos dimos cuenta que por ahí no era y que había que bajar otra vez y ya meterte en el desfiladero, que es clarísimo la ruta.
Claro, si nos dimos la vuelta y había estaba ahí claro señalado. Bueno, pues nada. Pues así empezó. Y luego, pues Santas Martas, cuando llegamos, muy bonita es ese trozo, ¿eh? El desfiladero. Además, no había nada de agua en ese momento y se hizo bien. Y luego, al llegar a Santas Martas, que está abandonado, ¿no? El pueblo. Es un antiguo. O sea, no hay nadie ahí.
Sí, bueno, era como una braña, eran tres casas en pie, pero vamos, el principal motivo de Santas Martas era ganadero totalmente. Había ahí unos prados bastante grandes, vamos, ganadero, unas brañas, lo que son unas brañas. Cabañas de monte, vamos. Pero están derruidas, menos una, que es la que aguanta un poco en pie, el resto está.
Sí,
Ni
creo
se
que
ven, vamos.
solo una, sí. Había una cascadina aquí, a la izquierda, y ahí
Sí.
justamente tú, Santas Martas a la derecha,
Sí.
pero nada.
Y al principio empezamos por allí, ¿eh? Que tiramos a la derecha, pero dijo, yo creo que vamos mal, que dijo dejar el pueblo a la derecha.
Yo ya estaba
Y ya
asesinada con
pues
el pueblo.
volvimos y dejamos el pueblo a la derecha y acabó todo en
En el alto,
el
en el
Palomar.
alto del Palomar, que luego lo miramos en el track y acabamos ahí. Es decir, el alto del Palomar está aquí y el Amargones aquí. En el
Sí,
mapita se veía.
el pueblo está aquí y es justo al lado contrario.
Sí.
Y en el alto del Palomar, yo mirando fotos, porque por aquí ahora ya siempre salgo con el reloj, con el track descargado, yo ya no quiero líos. Pero en ese momento la forma que teníamos de ir era, yo hacía capturas de pantalla de tu blog y iba viendo lo que tú ibas escribiendo y yo me estudié así la ruta. Y había las fotos, los caminos son muy parecidos todos. Entonces yo decía,
Sí.
sí, es este, vamos
Sí,
bien. Y en el
son
alto,
pistas forestales.
esto es el Amargones, fijo.
Sí,
Convenciéndome, vamos.
el paisaje es muy parecido, toda esa
Sí.
zona, y luego al ser mucha pista, siempre vas a encontrar una pista a la derecha, una pista a la izquierda, y al final pues acabamos en otro pico.
Bueno,
Y
pero
volvimos por el camino de, porque tú sí tenías reloj,
sí.
Pero no se había descargado nada. Y volvimos por el caminito de migas de pan, que nos dejó el reloj,
sí.
Sino tampoco.
Sí, madre, sí, sino... ¡Qué maravilla! ¿Cómo lo pasáis?
Bueno, la verdad es que en todas las rutas me pasa algo. Para bien o para mal.
No, hombre, es lo bonito del monte, que al final se recuerden cosas. Al final, las rutas que haces y no te acuerdas de ellas, pues no. Esta, por ejemplo, siempre la vais a recordar, con cariño.
Sí, sí. Esa va a ser la... Sí. Va a ser la primera que haga después de salir de aquí. Lo único que es larguilla, salen...
Bueno,
unos cuantos kilómetros.
14, ida y vuelta son 14.
Bueno, para no haber andado en...
Bueno, la trotas un poco y ya está. Tampoco la... Igual no hace falta que la hagas corriendo. Pero bueno, creo que tienes el pasillo bastante, bastante bien, bastante visto, ¿no?
Sí, sí, sí. Aquí me llega a hacer... ¿Cuánto es lo máximo que me he hecho?
5 kilómetros.
5 kilómetros corriendo el pasillo. Pero es que llega un momento...
Es duro eso, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Oye, dinos cuál es tu top 5 de rutas.
¿En León o en general?
En general. Si es que hay alguna fuera de León.
Sí, sí hay, sí hay.
¿Sí hay? ¿En el top? A ver. Sí, sí. Oye, mañana no te pierdas la charla, no os perdáis la charla porque va a estar Manuel de Valles y Cumbres. ¿Le conocéis?
Que es guía, ¿no? Por Montaña Valentina.
Sí, sí.
Lo he visto.
Pues... Sí. Nos hablará largo y tendido de la Montaña Palentina.
Bueno, él es de Guardo.
Sí, sí, bueno.
Que por eso he ido yo allí, ¿eh? No por otra cosa.
No, la verdad es que la Montaña Palentina es, como se suele describir, la bella desconocida. Al final es
sí.
Mucha montaña súper guapa. Lo que pasa es que desde León pilla un poco a desmano. Al final te pilla pues como pico de Europa. Y al final ya te pilla hora y media, 2 horas, que para ir y venir en el día es largo.
Sí, para un leonés sí. Pero bueno, no tenemos excusa, ¿eh? Porque Cardaño está a hora y media. Y San Isidro, el puerto de las Señales, Valdeprado, cualquier zona así un poco alejada o cualquier puerto, de una hora no bajas.
Claro. De hecho, cuando tú fuiste a Peña Prieta, fuiste por la zona de León, claro, no fuiste hasta...
Allanaves.
Y ya se tarda allí.
Hora 35, Allanaves.
Pues es que es lo mismo realmente que...
Sí, sí.
A Cardaño. Y a mí yo creo... Bueno, no lo he hecho desde lo que lo hiciste tú. Pero desde Cardaño a Peña Prieta, increíble.
Espectacular. Correcto. ¿Qué
pasa?
Pues
Alto Celestino...
Alto Celestino o las Agujas del Cardaño, ahí puedes ir por sí, los dos lados y luego ya llegas a provincia Peña Prieta, que al final es una ruta chula en la que pasas por varios picos, ves varias lagunas, está chula.
Sí, 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 está chula. Además es diferente zona al lado de Llanaves. Desde Llanaves llegas a un valle... abierto, espectacular, luego subes a un collado y tiene unas vistas de picos increíbles. O sea, yo creo que lo que gana un poco desde Llanaves es las vistas que ganas de picos, mientras que luego pues el Pozo de las Lomas, todo eso de Montaña Palentina, pues le da su encanto. Aunque desde el lado de León también se pasa por un lago de origen glacial, ¿eh? O sea, desde el lado de León no tiene ningún desperdicio tampoco esa ruta, ¿eh? O sea, si un día queréis volver a Peña Prieta, hacedla desde Llanaves, que os va a encantar igual. O sea, las dos vertientes son preciosas, vamos. Seguro. Yo no estaba en el Pozo de las Lomas, lo he visto desde arriba, pero bueno, desde arriba te haces una idea de lo que...
Recuerdo mucho a... Aunque bueno, lo vi helado y estaba con... cuando fuimos a Valdeprado.
Sí.
Toda esa zona del Pozo Cheiroso, la laguna de Fangeo,
sí.
Toda la zona me recordó un montón a Montaña Palentina.
Sí, 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 cierto. Sí, sí, es un tipo de roca bastante parecida. un paisaje bastante parecido. Sí, sí. Venga, top 5.
Top 5. A ver. Top 5 de rutas.
El espacio patrocinado por
Rams van der Sleus. El 1, mi ruta favorita.
No, se empieza por el 5, hombre, pero bueno, tú no sabes qué es un cantín.
Vale. Oba, es que el 5 no sé. Sé mis 3, las tengo claras.
Luego bueno, ya pues mete otras dos, aunque no sean el 4 y no el 5. Mete otras dos que no sean de esas tres y que te traigan buenos recuerdos, que te vengan ahora ahí a la mente.
Pues una de ellas diría en Salamanca. En la zona de Arribes de Duero, Marcueco se llama el pueblo y se empieza allí y es el Pozo de los Humos. Es precioso y en primavera sobre todo.
Porque correcto, me
apunto. Está enorme. O sea, precioso. Y me trae muy buenos recuerdos de esa ruta porque además lo hice con... apunta. Lo hice con unas amigas y estuvo genial. Está muy bien. Otra... Es que no sabría, ¿eh?
Vaya tela.
Es que León, es que todo. Todo.
Todo en el número 4.
Quizás... En cuanto a vistas, el Fontún.
¿El Fontún?
Pues sí, o sea, me costó la vida subir por ahí. Que no sé qué me pasaba ese día, ¿eh? Que yo qué sé, estaría mal o algo, porque... bueno, fui con Jorge, de hecho. Uh-huh. Me sacó 15 minutos y tal, y yo iba súper despacio. Subí un poco eso, que no sé qué. Y me costó llegar... ¿No ves que subiendo desde Fontún de la Tercia... Llegas a... O sea, es todo pum, 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 subida.
Sí.
Hasta que llegas como un collado.
Sí.
Y luego ya es...
una canalina.
Así.
Sí.
Hasta ahí, bueno...
Es que esa pala es infernal.
Reventada, pero que no... Yo no, digo, pero esto es necesario. Nunca me había pasado. Y luego ya nada, del collado hasta arriba me lo pasé pipa. Pero luego las vistas del Fontún, preciosas.
No, y es que el Fontún al final en 2 kilómetros igual te metes 800 de desnivel, porque el primer kilómetro casi no tiene nada, que es el acercarte del pueblo abajo, y luego ya pues es demasiado desnivel en poco tiempo.
Sí, 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 es cierto, sí, porque ida y vuelta son 5 o 6 kilómetros, no es más.
Sí, yo creo que 6, 5 y mucho, 6, sí.
Sí, sí, os voy a contar lo que me pasó a mí bajando de ahí. Yo el Fontún lo ataqué casi de madrugada, porque yo ya sabéis que madrugo, y empecé a subir, pim, pim, además fue una de las rutas que de las que iba solo, iba ahí a todo trapo, vamos. Llegué arriba, estuve como media hora arriba, y serían como las 10 de la mañana o así, por ahí. Y nada, bajo, y bajando en esa pala infernal, me encontré con dos paisanos que si no tenían 80 tacos cada uno, pero de verdad, ¿eh? A lo mejor es de esto que dices, bueno, aparentan más de los que tienen, pero vamos, en vez de 80, pues 73, pues 75, 72, no bajo más de ahí. Y estuve como 5 minutos charlando así con ellos, tal, ¿qué tal? Nos quedé, bueno, pues bien, somos de ahí de golpejar y no sé qué, tal. Y nada, vamos aquí poco para arriba, pues como... Casi como todas las semanas. O sea, dos paisanetes que deben de subir como todas las semanas, que igual exageran y es todos los meses, pero bueno. Pero con los pantanales de Tergal, de Pamina, la mochilina... O sea,
igual.
Bajar sí, sí. El Fontún...
Pero una pasada, ¿eh? Los paisanetes... Nada, vamos ahí poco a poco arriba. Y estaban altos ya, estaban llegando ya al collado, ¿eh? Digo, bueno, pues nada, ánimo y tal. Pero, ostras, pero bajé con la sensación de decir, hostia, yo cuando tenga 70 años quiero subir el Fontún todos los meses. Es increíble, ¿eh?
Sí, sí.
No se me olvidará esa bajada porque es que me parece lo que dices tú, Jorge, que en 2 kilómetros tienes una buena tirada. El Fontún está a 1000 y pico, ¿eh? Y es mucho desnivel en pocos kilómetros y eso pone los gemelos a tono, ¿eh?
O sea que... Mira, sabes qué va a pasar, pero te he dicho el Fontún y me acabo de acordar de las pintas.
Desde hombre.
Nada, Quito el Fontún, pero...
pero bien también.
Pero bien también.
Top 3.
Te hablo de rutas, ¿eh? Luego yo tengo mi pico favorito, que ya sabes que es el Gilbo. Pero el 3, la invernal que hicimos el camino de Guamba entre Picos y Cascallón.
Correcto, con Manu.
Sí, con Manu. Por las vistas, por el esfuerzo, porque realmente ahí, bueno, además me ibas diciendo, aquí hay que cantear, aquí tal. O sea, no había hecho una invernal sin raquetas así ni nada y joder, me costó, pero me gustó. El esfuerzo, las vistas increíbles, increíbles.
Es que la nieve da un paisaje alpino potente, ¿eh?
De hecho, no ves que me paraba un montón yo, pero era todo el rato a hacer fotos porque estaba alucinada con la nieve. Y Manu igual.
Sí, sí.
Que había que ver.
Muy solitaria la vuelta, ¿eh? Por el lago Gales.
Sí, ahí se me hizo durilla también. Uf.
Que ahí ya metíamos el pie, ¿eh? Ahí ya hubiéramos sido...
Nada.
¿Cómo?
No habíamos comido tampoco nada.
Sí, un pisco labis, es verdad, no habíamos parado todavía.
Pero muy bien, vamos. Yo... Muy bien, muy bien. Esa es mi top 3, claramente. Esa es el 3.
Sí.
Ahora viene de la 2. La 2 es la de Peña Prieta.
La 2 es la de Peña Prieta.
Pero, ¿cómo la hicimos? O sea, Cardaño, Las Lomas. Las Lomas. El Celestino, que esa subida es zigzag. Y me acuerdo, me pasó algo parecido. Vimos a dos señorines también, pues 60 y pico o 70.
Uh-huh.
Y se les veía en forma, ¿eh? Tal, y nos adelantaron. Hasta luego, tal, no sé qué. Yo estaba reventada en ese zigzag. Es lo que me mató a mí. Y zigzag, pa, 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 y yo. Nos van a adelantar, vamos, vamos rápido, vamos rápido. Que no hubo manera de pillarlo.
Pero si tú no eres nada competitiva, ¿cómo es eso?
Un poquito, pero sana. O sea, de forma
ese
sana.
Día
de forma sana, sí.
Que había muchísima niebla al principio, luego arriba ya no había, y dijimos, venga, pues vamos a seguirles para no perdernos.
A seguirles, sí.
Porque no se veía nada. Nada, imposible, imposible.
Imposible. Y luego llegamos ya después del... Bueno, fuimos al Alto, el tío Celestino, y para ir a las tres provincias eran como esas piedras, ¿no? Como las de... Cuando fuimos al Miro, que había un trozo así de como unas piedras que parecen bloques.
Sí.
¿Sabes? Pues sí. Pasamos por ahí, luego había un nevero y luego ya estaba el Tres Provincias. Y cuando llegamos al Tres Provincias, estaban ahí los señores en plan así y ahí tomándose su pisco labis, pero vamos, tan panchos.
Mira lo que dice Robert. Imposible pillar a la gente mayor por la montaña, casi siempre. Tú sabes la historia de la Bermeja, ¿no?
La contasteis el otro día, que...
Sí, por eso lo dice.
Para de los minutos.
Por eso lo dice.
Pero bueno...
¿Y qué? ¿Eh?
Llegasteis un pelín antes.
Nada, echamos una carrera de Soto de Valdeo una posada y bajamos de 8 horas, que era el objetivo, bajar de 8 horas.
Pues sí, sí.
Pero bien, bien, sin ánimo de nada, vamos. Por bien. Pura diversión.
Sí.
Nosotros somos de los que no miramos la hora y eso vamos, cualquiera que me conoce lo sabe.
Y más haciendo una ruta, otra cosa es corriendo, que a lo mejor pues decir, a mí me lo hago un poquito antes que el otro día.
Sí, sí, sí.
Pero... Y luego cuando llegamos a las provincias no se veía nada, nada. Y ellos nos dijeron, bueno, nosotros ya bajamos, ya iremos otro día al Peña Prieta, o sea, serían de por ahí. Sí. Pero claro, nosotros ya estando ahí, nosotros vamos al Peña Prieta, o sea, yo no me puedo quedar sin ir ahí. Y me escuchó la niebla y empezó a desaparecer y llegamos y espectacular.
¡Qué maravilla!
Pero me gustó más Tres Provincias que Peña Prieta.
Es que Tres Provincias, como su propio nombre indica, tiene vistas a tres provincias y eso le da ahí mucha más vertiente a la cosa, ¿sabes? Porque tienes todos los valles, todas las cuencas de León, tienes toda la zona de Palencia, tienes toda la zona de Cantabria y ganas Correcto. Correcto, el lago, el Pozo de las Lomas, que desde Peña Prieta no se ve. O sea, a mí también, ¿eh? A mí también me gustaron más las vistas de desde tres provincias. Y cuando llegué a Peña Prieta y saqué el dron, dije, podría haberlo sacado en tres provincias.
Claro, nosotros luego pasamos otra vez por el tres provincias. Claro, tú tiraste por el otro lado.
Yo, no, pero yo llegué, bueno, yo faldeé un poco el tres provincias, no hice cumbre otra vez, lógicamente, pero luego bajé todo el cordal, que por cierto, otro cordal que te da, pues como vosotros, podéis subir por el Pozo de las Lomas o por el Tío Celestino. Pues aquí igual, tú puedes, una vez que llegas otra vez a tres provincias, puedes bajar por el lago o continuar el cordal, hasta llegar a un colladete y del colladete ya para abajo a dar al primer valle. Pero...
Sí, ahí va, había un montón de gente viniendo por ese lado, es verdad.
Sí, que venían de la zona de León, por ahí justo.
Number 2, number 2.
Number 1. Number 1, tú has estado presente también en esa ruta.
Number 1.
A ver si sabes cuál es.
Sí, ya me lo imagino, la decidera.
Hombre, madre mía. El de la fuente.
Es alto.
Colladrines, las peñeras y el castaño.
Y el pico castaño. Un saludo desde aquí a Carlos, que no nos escucha porque no tiene Instagram, y a Viti Pisapraus, y a la mujer de Carlos. ¿La mujer de Carlos cómo se llama? Pili.
¿Cuál?
Eva. ¿Cómo se llama la mujer de Carlos? Pili.
Isabel.
Carlos, Isabel y Viti Pisapraus. Un saludo, que nos cruzamos allí a tope con ellos.
Me queda hicimos un pico más, ¿eh?
Hicimos una cota, pero bueno, es una cota que no se le pone ni nombre.
Ya, no me acuerdo ahora.
La tengo aquí, ¿eh? Yerenes, Colladrines, Peñeras y Castaño.
No, bueno.
Lo que pasa que, bueno, es verdad que... Bueno, y las fuentes, al principio. Lo que pasa que es verdad que hicimos cumbre en una cota entre el Yerenes y luego los Colladrines. Pero bueno, es una cota. No, yo no sé cómo se llama, vamos. Que fue la primera trepadina que hicimos.
Sí.
Ahí está.
Pero la cosa... no tengo palabras. Es que yo estaba emocionada porque además íbamos a hacer lo que iban a hacer ellos, Carlos y Viti. Que ellos fueron desde Lois a
sí. Castaño. Esto fue tan sencillo... Esto fue tan sencillo como decir, venga, ¿a dónde vamos? Tal. Bueno, a mí es que ya sabes que me mola mucho la zona de... Estaba Manu por ahí también, ahí pendiente, que iba para el otro lado, justo enfrente.
Manu fue al Jano,
sí, al otro lado del valle. Y, ¿qué, dónde vamos? Bueno, a mí ya sabes que me tira mucho la zona de Riaño y tal. Digo, pero no te canses de Riaño. No. Venga, pues vamos al Pico Castaño, que lo tenía yo ahí marcado en la agenda también. Y hostia, me acuerdo un coche, poco antes de cruzarnos con Carlos e Isabel. Digo, bueno, ¿qué quieres? ¿Arrancar en Lois, ver la Catedral de la Montaña, coger el valle, tal, pum, pum, hacemos Pico Castaño y podemos hacer circular por aquí, no sé qué? ¿O prefieres parar antes en Ciguera y hacer el Yerenes y luego todo el cordal, así, tres o cuatro cumbres, tal?
¿Tres o cuatro cumbres?
Sí, bueno, no sé lo que te dije yendo, pero vamos.
¿Por qué te dije? ¿Tres o cuatro sí. cumbres?
Y hace así, me mira, así hace. ¿Cuatro cumbres? Bueno, cuatro, si puedo hacer cuatro, ¿cómo voy a hacer? Pudiendo tachar cuatro, ¿cómo voy a tachar uno?
Claro.
Y sí, la verdad.
De hacer las pintas. Entonces fue como completar algo. Completar Riaño. Me quedan muchas cosas de allí. Pero, claro, hice las pintas. Luego fuimos por el otro lado. Del Yerenes, las ves ahí de frente. El Gilbo, que el Gilbo es mi pico favorito, lo vuelvo a repetir. Y lo ves ahí y dices, pero si es una piedrina de nada.
Sí, sí. No, el Gilbo lo que aporta son las vistas. Como montaña en sí, es muy esbelta y muy bonita. Su cara norte llama mucho la atención.
Pero la cara...
Como... pero la cara norte. Luego la ves desde, vas en coche, la ves toda la cara este y bueno, pues es como pasar por Bavia.
Sí. Pues esa es sin duda mi ruta favorita. Además, por todo en general, porque es que luego cuando nos encontramos con el resto, fue en plan de felicidad máxima, yo qué sé, y a contar batallas. Y Viti, mira este pico tal, que me contó toda la geografía de allí en un momento. Estuvo muy guay, muy guay. Y
Sí.
luego circular, no tuvimos que desandarlo andado y todo eso. O
Y
sea,
luego el tramo por carretera no se hace nada pesado porque es una carretera, es la que va a Lois y no tiene mucho tráfico. Y el tramín este que al final es 1 kilómetro y pico, no es más. Y eso en 10 minutos, 10 minutos, un cuarto de hora se hace. Y no, no
sí.
se hace largo, ¿eh? Aunque la gente le puede asustar la gente en plan de oh, volver por la carretera, no sé qué, pero se hace bien, ¿eh?
Pero si no fue nada,
Y
nada.
la bajada es muy, muy limpia, que no pasa en todos los sitios, ¿eh? No en todos los valles se baja tan limpio, porque hay escobas o el riachuelo, ¿sabes? Te crea mucha incomodidad el agua o sales de la zona donde va el ganado y te metes en unos escobares terribles. Esa zona no, un valle súper abierto, muy, muy, muy. Se nota que hay mucho ganado por allí siempre, porque las praderas están muy limpias, se caminan perfectamente. O sea, a mí me encantó esa bajada. De las pocas bajadas que recuerdo yo de disfrutarlas a tope. A tope de como camino, ¿eh? Ya no la ruta en sí.
Perdón, perdón, dime.
No, eso no. Ya no solo la ruta en sí, sino también por dónde vas, las vistas, hacia el Pico de la Olla, que se le tienes que hacer, que tiene muy buenas vistas también. Entonces, claro, es una bajada que se disfruta. Y aparte.
Perdón.
No, no, dime, dime, dime. Dime,
No,
dime.
dime.
No, que iba a decir que encontramos mucho ganado, que a ti también te presta mucho encontrarte
Sí.
vacas y eso.
Dios, no me gustan nada las vacas, pero parece que tengo una experiencia en el Pico Murcia también, en Montaña Palentina. Entonces, pues, ese día las tengo un poco de respetín.
Es
No te lo
raro
digo.
que te.
En ese collado digo que vas perdiendo las vistas de toda la montaña, pero sigue siendo precioso todo, igual. O
Es que es
sea,
muy
es muy,
bonito. Es
muy bonito. Que yo estoy buscando algo luego que nos paramos.
sí, hostia. Sí, sí,
Prado.
sí.
Y
Es
bueno.
quizás. Yo creo que del entorno de Riaño. O sea, esos valles son grandes desconocidos, ¿eh? O sea, la gente es verdad que va a Lois y coge la carretera y ve la Catedral de la Montaña, o come por allí o en Cremenes, pero meterse en esos valles, los valles que suben al Pico Castaño y que por ahí es que es espectacular. La gente no los conoce mucho, ¿eh?
Hombre, y en Riaño lo típico también, yo creo que es ir más al Gilbo,
Claro.
al Yordas
Y a las pintas,
y a las
así son
Pintas,
los.
pero las Pintas,
Yordas y Gilbo
sí,
son, sin duda, son los dos que.
las Pintas es, yo, bueno, de hecho en el Wikiloc puse difícil, porque sí
Sí.
me pareció.
Es una ruta compleja, es una ruta de senderismo difícil. Difícil. Difícil porque hay que poner mucha mano, hay que prestar mucha atención. Hay destrepes que los tienes que pensar y no, no son destrepes que dices, vale, pongo una mano aquí, un pie aquí y bajo, sino que son destrepes que tienes que ver dónde poner las manos y los pies y eso añade. A nivel de, para un senderista es difícil. Que yo ya sabes que brujuleo mucho por internet y por Wikiloc y blogs y tal, y a la gente le cuesta poner que algo que hace es difícil o muy difícil. Que no sé por qué. Es decir, no porque tengas mucha experiencia va a dejar de ser difícil. A lo mejor para ti no fue difícil, pero si estás de cara a la galería o vas a poner una ruta o vas a establecer la dificultad para ti, ¿no? Pero la dificultad de una ruta que van a ver muchos internautas, pues tienes que tener mucho ojo, ¿eh?
Así pienso yo, bueno, yo tampoco es que suba todas las que hago, pero por ejemplo, las Pintas a mí difícil, bueno, sí es, no se me hizo muy difícil, pero yo pienso en, a ver, ¿esto lo haría todo el mundo? No. Vale, pues entonces mínimo moderado. Vamos a ver el desnivel, vamos a ver si tengo que poner alguna pata tal y ya, difícil o moderado. Muy difícil tampoco, no sabría ya diferenciar entre difícil o muy difícil. Pero no lo hago por mí, lo hago por la gente.
Ya. Al final... Sí, que a ti te puede parecer difícil y, o fácil y si sube mi madre por ahí, pues dice, la Virgen.
Es que yo lo agradezco cuando la valoración real, porque a veces te metes y pone fácil y no. Bueno, o sea, fácil entre comillas, porque pues mi madre no lo puede hacer.
Entonces, y al revés.
O al revés.
El bodón. Llego del Fontún. Pues que el Fontún pues no tiene una dificultad técnica, pero te sube 700 metros en 2 kilómetros, que eso fácil no es, aunque no sea técnicamente difícil. Claro. No puedes poner fácil, mínimo moderado.
Vale. Mira, lo dice Dani, claro.
Sí, completamente de acuerdo. Él, tiene, si no la mejor, una de las mejores páginas web de turismo y de montaña, de por lo menos de la provincia. Y él sabe muy bien de lo que hablamos, porque claro, sí, es que es una imprudencia. Es preferible, prefiero catalogar algo de difícil, aunque a lo mejor no me haya resultado como tal, pero si sé que a lo mejor luego el público puede entrar y leer y decir, ostras, pues esto, o por lo menos matizar bien en los comentarios o la descripción, para que por lo menos el que lo lea, porque el que no va a leer una ruta, pues me da igual, entre comillas, ¿no? Pero el que la lea, por lo menos que sepa qué es lo que se va a encontrar.
Sí, sí. Mira, de hecho yo las pintas las tenía mucho respeto, porque en todos los ponía difícil, muy difícil, tal, desde las salas. Y al final acabé yendo desde Salamón y con gente de allí. O sea... Y vale, luego...
¿Y te pareció difícil?
Y me, claro, y dices, bueno, la haces, pero es difícil. Es que no puedes poner...
Sí. Oye, ¿qué zona os gustaría conocer de León que no conocéis? Porque siempre vais para Riaño.
Pues que hay tanto, pero... Mampodres, Cancares... Más de picos de Europa. Todo.
A mí más de picos, que es lo que hablamos antes. Como que lo tienes más lejos y no vas tanto. Y haces más por aquí, por toda esta zona de León.
Sí. Sí, es verdad. Al final, yo siempre tiendo a ir hacia Riaño. Hacia esa zona.
Riaño, mira, hablando de Riaño. Hay una montaña cerca, muy cerca de Riaño. Que culmina en altitud la Sierra de Ormas, que es la sierra que da al norte de Riaño, que es una zona protegida además. Pues ahí hay una cota muy buena, muy interesante, de más de 2.000 metros, que se llama Pico Pandial.
Pandial,
que no la habrás escuchado,
no.
Pero te recomiendo que la subas, porque es una de las mejores vistas de todo lo que ya has subido. Entonces puedes coger y hacer, mirando para abajo, claro. Anda, mira el gilbo. Anda, mira las pintas. Anda, mira el castaño.
¿Y se ven las pintas? O sea,
claro, las pintas es la cumbre más alta de la zona de Riaño, de la montaña que has hecho, me refiero, ¿eh? Entonces son casi 2.000 metros las pintas. Entonces se ven, claro que se ven.
Ya.
Aparte que el gilbo no las va a tapar a esa altura. Las tapa cuando vas en coche.
Sí.
Pero no cuando coges altura. En cuanto superas ya 1.600, 1.700, el gilbo ya te queda ahí en nada.
Dice Sandra, ¿Pandián o Pandial?
Sí, correcto. Sí, bueno, la toponimia ya sabes cómo es. Pero es una buena opción en invierno. Es una cumbre bastante ondulada. Y rollo nieve le da un toque a las vistas. Y lógicamente, si miras hacia el otro lado, pues tienes buena vista de picos y el Precornión. ¿Has ido al Jario?
¿Cuál?
Al Jario.
Al Jario no. Desde Oseja.
O desde el propio Pan de Ruedas. Es que tienes mucho, mucho que ver ahí. Jorge, llévala por ahí. Hoy es el Día Internacional. Hoy es el Día Internacional del Beso, ¿eh?
Ya tenemos una foto en el Teide hace 4 años. Sí, arriba de todo. Hacía un frío. ¿Das un beso? Que es el Día Internacional del Beso. Y yo, vamos, vámonos aquí ya, por favor.
De todos los sitios que habremos estado por aquí, en el sitio que más frío pasó en mi vida, en el Teide.
Yo también.
Pero con mucha diferencia. Nunca es acción.
Ahora íbamos con un cortavientos de y la gente con plumas y guantes y ¿a dónde irá esta gente?
Y luego eso abajo. Y luego arriba decían ellos a vosotros, ¿a dónde irán esta gente?
¿A dónde irán? Sí, sí.
¿A dónde irán estos dos? Ahí con el cortaviento. Nosotros estuvimos en el Teide y también pasamos un poco de frío porque hacía -1 o -2. Hacía un día de escándalo. Y claro, llegamos muy pronto, salimos pronto porque no queríamos perdernos el amanecer. Salimos bastante pronto del refugio, fuimos muy suaves, muy disfrutando del paisaje nocturno. Pero cuando llegamos arriba tuvimos que esperar como media hora o una hora casi a que amaneciese. Entonces, claro, a menos algún grado te quedas pajarina ahí arriba. Aparte, hacía algo de aire. Bueno, el aire siempre es... Pero es buena experiencia el Teide.
¿Lo hicisteis caminando todo?
Sí. Sí, desde cogimos...
¿El aparcamiento que está abajo del teleférico?
No exactamente. Dejamos el coche en el parador, sí. Y cogimos un autobús... Que disfrutar, mira, Sabi, disfrutar, dice. Anda. Cogimos un autobús que nos llevó desde el parador hasta el parking de Montaña Blanca. Montaña Blanca es uno de los parkings y la principal vía de acceso al refugio. Y desde ahí, como a 2200 y algo, 2300, empezamos a caminar para arriba. Hicimos noche en el refugio, que además cuando llegamos no estaban ni las habitaciones abiertas ni nada, o sea, llegamos como a mediodía. En 4 horas o así llegamos arriba. Y hicimos otra cumbre antes, que se llama Montaña Blanca, por cierto. Y luego hicimos noche allí en el refugio y del refugio arrancamos, pues como no me acuerdo, pero estaríamos a 3100 en el refugio y arrancamos de madrugada. Yo creo que puse el despertador como a las 2:30, a las 3, no me acuerdo. Preparamos todo el tinglado porque además de aquella había nieve arriba y bueno, tuvimos que portar material invernal. Sabri alquiló unos crampones abajo en cerca de Tenerife, o sea que tuvimos que portar mucho más de lo que al final utilizamos. Y arrancamos, pues eso, de madrugada y llegamos allí como a las 6:15. Y yo amanecía cerca de las 7. Andando todo, con los frontales. Pero bueno, mirabas para un lado, mirabas para otro y había una hilera de frontales, claro, porque... Con nosotros pues subían otras 18 o 20 personas. Pero muy buena experiencia. Mucho mejor que la del teleférico. Para mi gusto. Claro, y seguro que para el vuestro, seguro que también. Lo que pasa es que, bueno, cuando iríais, lo planearíais de otra manera. O...
Claro. Pues la mañana, poco más. Vamos, yo ni me había planteado... Es que esto fue hace mucho, ¿eh? Yo no había empezado... tanta montaña tampoco.
Es que tú no conocías a Sandra Cordi.
Claro.
Entonces claro, hay un antes y un después. Sandra Cordi, claro, es...
Pues sí. Fue ella la que me empezó ahí.
Oye, otra cosa. Ya terminando, que nos quedan 5 minutillos, pero ¿tú eres muy consciente de que el próximo martes que nos veamos no subimos ni por las azules?
Ahí va.
O sea, el rocódromo nos va a quedar, vamos a tener que darle la vuelta al boulder para quien debe ser desplomado, o sea, así.
Ya, ¿sabes? Te digo.
Y
mira, es que decíamos en enero, venga, a partir de ahora ya no vamos a... Porque es verdad que con las vacaciones y así estuve yo mala también, o que había coincidido mal y habíamos estado sin ir algún martes... Pero, venga, que no vamos a fallar ya ni uno, tal, estamos a tono. Hasta luego.
Pues verás tú cuando volvamos a pisar el rocódromo, el espectáculo, o sea, Que nos vengan a poner la cuerda, por favor.
Le echo un montón de menos escalar, ¿eh? Mucho, mucho.
Sí. Tenemos que organizar alguna quedadilla, alguna mañana por ahí por Babia o por la cuesta o por ahí, por algún sitio así.
Dice Iván, el 8. Tampoco lo aprendiste muy bien, ¿eh?
Qué tío.
Pero
qué tío.
Mira, la cuesta, las vías de escalada que había ahí, había un montón. Para...
Sí, hay muchas. Y a pie de carretera hay bastantes también.
Sí, lo que nos pasó sería que como la ruta antes, llegamos de ahí sin agua casi, con un calor, pero...
Bueno, ese día lo importante era la ruta. Al final la escalada pues era pues eso, para una toma de contacto en ropa.
Haces la reunión.
Claro.
Que fue Peñachana, ¿no? Lo que hicimos. Peñachana.
Sí, hicimos Peñachana. Buenas vistas también, buena ruta.
Pues practicando la reunión y hacer el todo ahí que...
Claro,
que
maniobras, eso es. Es que para ir una mañana a escalar, pues muchas veces o anualmente me pasa a mí en invierno cuando voy a salir con Fer o hacer algo de un poco más serio, siempre trato de practicar, pues el primer día que me voy, que me meto en nieve, me tiro la de abajo y practico un poco de autodetención y en escalada igual. Yo tengo el material abajo y de vez en cuando bajo y hago mis, ¿sabes? Y rapelo metro y medio o, ¿sabes? Siempre que no se pierda nada, porque además son cosas que sin querer automatizamos y sin querer también un descuido o simple... La simple manía de saber que lo tienes todo automatizado, pues te lleva al error, ¿sabes? Entonces siempre está muy bien recordar ciertas maniobras, sobre todo, pues eso, el cambio de cuerda, el descuelgue cuando finalizas la escalada, o bueno, ciertas maniobras que siempre conviene.
A mí rapelar, por ejemplo, que me lo has explicado y lo hicimos un día, yo creo que me acuerdo de algunos pasos, pero ya no de todo.
Bueno, pero eso...
Hacerlo, al final.
Pero sabes que no te vas a ir a rapelar o a escalar sin tener esos conocimientos.
Sin ti, directamente.
No, sin mí, dice. No, sin... Quiero decir que al final cuando haces eso es porque lo tienes muy controlado, muy automatizado y lo has practicado en terreno fácil, por así decir. Sí. Bueno, chicos.
Pues nada, se ha pasado volando esto.
Qué maravilla.
Míralos,
¿eh? Jorge, dinos dónde tenemos que ir en la montaña palentina ahí de Guardo. ¿A Peñamayor?
Peñamayor es un pico que puedes ir andando desde Guardo. Al final las vistas están muy chulas. Porque por un lado ves ya toda la meseta, toda la zona de Palencia. Y por otro lado ves pues el Tiguete y toda la montaña palentina. Pantano y Campo Redondo. Al final las vistas están guapas y está al lado de Guardo, que vas andando. Tienes que ni que mover el coche. Pero bueno, al final las montañas guapas, Espigüete, Curavacas.
Espigüete, Curavacas.
Sí, sí.
No se me olvida, ¿eh?
2020.
Hostia, 2020. Se nos está acabando el año ya.
Este año.
Pero sí, hay que hacerlos.
Ay. Sí. Bueno, chicos, se va a cortar. Bueno. Un placer.
Igualmente.
Ya hablamos otro día. Vale.
Venga.
Venga, hasta luego.
Venga, un abrazo. Chao.